Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Saludos amigos que nos escuchan en la isla de Cuba y en todo el mundo. Como siempre tengo el privilegio de contar en la realización y controles de este programa con nuestra amiga Patricia Martínez. Y hoy estaremos compartiendo micrófonos con un invitado de lujo. Antonio Tony Díaz Sánchez, secretario general del Movimiento Cristiano Liberación, expreso de conciencia y desterrado en 2010 a España. ¿Cómo estás, Tony?
Un saludo para todos los
bienvenidos en Cuba. Bienvenido a tu programa Liberación.
Gracias.
Bueno, Tony, tú eres un habanero de pura cepa. ¿En qué barrio naciste? ¿En qué barrio vivías en La Habana?
Yo soy marianense.
¿Así?
Yo nací.
Bueno, sí.
Y me crié hasta que me sacaron para Villamarista, hasta que me llevaron preso en el 2003. Nací, me crié y viví toda mi vida en un barriecito a fondo del hospital militar que se llama Zamora. Muy ligado, muy pegado a otro subbarrio que se llama, le dicen El Palo.
Ajá.
Le dicen El Palo.
No le pongas el apellido.
Entonces quiero mandar un saludo especial a todos los marianenses en particular.
Marianenses que nos escuchan, Tony les envía un saludo a todos. Tony, Tomemos la historia de tuya. Como llevas muchos años trabajando como opositor, te incorporaste siendo muy joven en los años 80. ¿En qué momento te incorporaste a la oposición cívica y cómo fue tomar esa decisión trascendental en tu vida?
Corría 1986 y en la antigua Comisión de Derechos Humanos se había acordado enviar un relator especial a Cuba. Enviaron la comisión, exactamente una comisión, que era presidida, lo recuerdo perfectamente, por el embajador senegalés, de nombre Alion Sene. Y entonces, yo era un joven con inquietudes políticas y tomé la opción, yo y varios amigos míos que compartíamos esas ideas, de presentarnos allí en el lugar que esas personas iban a tomar testimonio y presentar nuestro testimonio ante esa comisión. Eso lo hicimos. Desde ese momento comenzó la persecución, comenzó el acoso y entonces decidimos integrarnos en la oposición pacífica activamente. Entonces recuerdo perfectamente que se estaba formando, se acababa de formar el Partido de Derechos Humanos, los fallecidos Samuel Martínez Lara y Tania Díaz Castro, que eran personas que provenían del Comité Cubano de Derechos Humanos, estaban formando el Partido de Derechos Humanos de Cuba. Y entonces ingresamos en esos inicios del Partido de Derechos Humanos de Cuba. Cosa curiosa, el Partido de Derechos Humanos de Cuba, la primera actividad que hizo fue recoger firmas.
Uh-huh.
Recoger firmas precisamente amparado en el artículo 88, pero lo que solicitaba el Partido de Derechos Humanos de Cuba era la legalización del Partido de Derechos Humanos.
Uh-huh.
Esa fue la primera actividad que tuvimos como opositor allá a principios del 87, finales del 86.
Bueno, era una época que no había internet, no habían teléfonos con 4G, era muy difícil.
Perdón, fue a finales del 88, principios del 89.
Ajá. Era una época en que no había internet, no habían teléfonos celulares con 4G para poderte conectar y estar comunicado. Pero yo siempre digo una cosa, quien quería estar informado lo estaba, porque los radios rusos no eran muy caros y los cubanos menos. Y todo el que quería sintonizaba La Voz de las Américas, la BBC de Londres, Radio Nacional de Holanda, Radio Exterior de España y Radio Martí. Por supuesto, fundamentalmente a partir de 1985.
Sí, Radio Martí en esa época, sin lugar a duda, era la emisora más escuchada dentro de Cuba y fue en gran medida una especie de tutor político de una generación de opositores que comenzamos en esa época a dar la batalla, en primer lugar utilizando el tema de derechos humanos y después hubo, y como hay hoy en día, demandas políticas como tal.
Exacto. Bueno, te incorporas al Movimiento Cristiano Liberación en 1991. Y bueno, comienza tu relación con Osvaldo Payá directamente, Coméntanos un poco cómo fueron aquellos primeros años, porque sí, las personas pueden pensar que era más fácil, más difícil que ahora.
No, era bien difícil porque, como tú dices, la comunicación era prácticamente face to face, frente a frente. No había una forma que no fuera personalmente de comunicarse, ya que los teléfonos, los pocos que existían, que eran teléfonos privados en las casas de los públicos, estaban tomados, sobre todo lo de las casas. Entonces, era una época donde, por ejemplo, para reproducir un documento, teníamos que poner lo que llamamos en Cuba papel carbón en una máquina de escribir. Y entonces poníamos 4 o 5 papeles y escribíamos el documento y ahí sacábamos 4 o 5 copias para repartirlo dentro de las personas, dentro del pueblo de Cuba. Eran momentos cuando la policía política contaba con una impunidad total. La oposición, vivíamos del sacrificio de cada uno de los opositores. Por ejemplo, yo recuerdo que ayudábamos a los presos políticos y la ayuda que le dábamos era 2 latas de leche condensada, una libra de azúcar, era lo que le llevábamos a su familia, a su casa, porque no teníamos más nada, nos quitábamos de la cuota. Bueno, yo creo que en este momento eso sería muy difícil de esta manera, sí, pero esa era la manera que podíamos ayudar a los presos políticos. No había ninguna ayuda del exterior, no había absolutamente nada, y entonces, sobre todo, lo más difícil era esa fe, esa esperanza que teníamos nosotros y que todavía mantenemos en que un día Cuba va a cambiar y que la democracia va a llegar.
Tony, no quiero dejar de preguntarte algo que a mí me parece fundamental en toda esta historia, porque se habla mucho del proyecto Varela, se habla mucho del impacto de las jornadas de colección de firmas, de creación de comités ciudadanos, pero tú fuiste un testigo excepcional del momento en que fue redactado. Tú, con Oswaldo, después de muchas consultas, después de muchas experiencias, cuéntanos cómo fue aquel momento en que Oswaldo llega a tu casa, en la salita de tu casa allá en Zamora, en 122A, ¿no? Y se redactó eso porque el régimen, sabes lo que decía, que si venía, ese era un proyecto que hice y sí, se hizo en Estados Unidos, otros dicen que fue de otra manera, pero tú fuiste el testigo excepcional de aquel momento.
Sí, mira, la primera vez que yo vi a Oswaldo escribiendo algo sobre el tema, había ciertas experiencias dentro del movimiento que se fueron tomando y que fueron caminando en cuanto a convocar a la población al reclamo cívico. Pero básicamente Oswaldo estuvo operado médicamente, y yo llegué a visitarlo a su casa y me lo encontré trabajando post-operación en una hoja escribiendo. Y fue la primera vez que me comentó lo que estábamos haciendo. Luego, muchas veces trabajamos juntos, otras veces trabajó él, pero le fuimos dando cuerpo a aquello. Él dedicó muchas horas a eso y tenía muy clara la idea de qué cosa era y cómo podía servir de herramienta para que los cubanos participaran en el reclamo cívico que nosotros practicábamos durante mucho tiempo en Cuba. Y entonces, finalmente, tuvo cuerpo, tuvo forma. Puedo decir categóricamente que lo hicimos dentro del movimiento, que Oswaldo dedicó muchísimo tiempo, que no necesitamos a especialistas jurídicos ninguno, y eso quizás a veces levantó roncha porque algunos juristas nos decían, no, pero que ustedes no saben de eso, pero la historia era que habíamos estudiado mucho la Constitución, que yo estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana cuando aquello por el curso dirigido, habíamos estudiado los distintos códigos, la ley de asociación, teníamos experiencia en presentar solicitud de legalización. Hicimos un proyecto desde un punto de vista jurídico, quizás con una calidad y con una demanda muy superior a nuestros conocimientos del tema.
En estos días me he recordado mucho de aquel momento en que, no solo en el momento que presentamos tú, Eduardo, y yo las cajas con la firma, pero me acuerdo sobre todo en el momento de la represión de 2003. Te lo digo porque vos sabes que en estos días está en boga el tema de Venezuela, de la operación de Estados Unidos de extracción del dictador Nicolás Maduro. Y yo recuerdo el día que a ti te detienen, que van los esbirros de la policía política a tu casa, que tú estabas indefenso con tu familia. Tú les decías en medio del despliegue, bueno, con nosotros.
Claro.
Con nosotros porque no tenemos, porque no se meten con los que tienen portaaviones y tienen...
Claro, claro.
Y entonces, bueno, no es para traspolar la situación, pero bueno, en medio de este ambiente, tú como secretario general del Movimiento Cristiano Liberación, ¿cómo ves la situación de Cuba? ¿Cómo piensas que pudiera acercarse para los cubanos el día feliz de la liberación? ¿Y cómo tú crees que se pueda rescatar la soberanía popular que traiga la democracia, tomando en cuenta este ambiente que en estos momentos hay en la región?
Sí, mira, nosotros creemos, en primer lugar, que estamos en un buen momento, en un buen momento para dar paso firme y dar paso serio en cuanto al cambio democrático necesario en Cuba. Para mí la primera referencia es la toma de conciencia del pueblo de Cuba. Cada vez tú ves a las masas en Cuba, a los ciudadanos que rompen con el miedo. Hoy en día las redes sociales son capaces de transmitirte ese mensaje, de transmitirte cómo un cubano ya identifica verdaderamente que la causa fundamental de sus males es un sistema inepto, es una sociedad controlada por un partido que solo le interesa perpetuarse en el poder y que no le interesa ni el desarrollo social, que no le interesa el desarrollo industrial, que no le interesa el desarrollo individual de las personas. Nosotros creemos que la toma de conciencia es en primer lugar, el factor fundamental para que haya ilusión y esperanza. Pero no podemos olvidarnos de que el mundo también está tomando conciencia. No podemos olvidarnos de que la manera más práctica de convocar a que el mundo se solidarice con Cuba es precisamente el reclamo que están teniendo los cubanos dentro de la isla, porque ven que los cubanos ya están rompiendo con esa barrera que los tenía paralizados. Entonces, lo que ha sucedido en Venezuela nos trae esperanza, nos trae ilusión, y creemos que el cambio en Cuba debe venir de una manera lo más sano y lo más pacífico posible, pero que debe venir de inmediato, porque cada día que pase, cada año que transcurra, cada mes, cada hora, Cuba se deteriora, la sociedad sufre, las personas se le dificulta más la calidad de vida, y creemos que ya el cambio en Cuba es una cuestión de necesidad, no solamente para los cubanos que están dentro de Cuba, sino para el resto del mundo que mira con dolor cómo están viviendo las personas en la isla.
Efectivamente, es así. ¿Qué tú crees que el Movimiento Cristiano Liberación, en medio de esta situación, cuál sería el rol o la estrategia que el movimiento debería seguir en estos momentos? Sabemos que se están haciendo misas por Cuba en varios municipios de la isla, para hacer una referencia diferente a, digamos, al discurso oficial y a las, digamos, a los designios que de un lado y de otro siempre están, con los que siempre nos están condenando. Definitivamente en estos momentos, en la situación presente, es una referencia muy limitada. ¿Qué tú crees, cómo tú ves que el Movimiento Cristiano Liberación deba afrontar este desafío para ser referencial, que es lo que nos importa?
Sí, si tú observas la historia del MCL, ha sido básicamente la de proponer herramientas que le permitan a los cubanos demandar el cambio democrático de manera pacífica y cívica. Y dentro de esas herramientas, básicamente, el trabajo cívico, el trabajo que se dirige al reclamo básicamente político, es en primer lugar nuestra alternativa fundamental. Nosotros creemos que la solución en Cuba irremediablemente va a pasar por un proceso de elecciones libres, porque consideramos que no hay transición a la democracia si no hay un proceso de elecciones libres, y creemos que es un momento donde los cubanos deben de prepararse para ese proceso, donde los cubanos deben de identificar a sus líderes, donde los cubanos deben identificar las alternativas y trabajar para que la transición en Cuba tenga como base una experiencia democrática, una experiencia donde el voto de cada persona sea lo que tome la decisión final de cómo va a ser la patria en el presente y en el futuro.
Pasamos un momento, una pausa en la emisora y volvemos contigo en esta interesante conversación.
Estás escuchando Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Ahora la libertad y la vida, cantemos juntos, sin odio, sin temor, la libertad. La libertad perdida, cantemos juntos, sin odio pero sin temor.
Soy Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Tengo el privilegio de contar con un invitado de lujo, Antonio Tony Díaz Sánchez. Tony, estoy de acuerdo contigo y coincidirás conmigo también en que uno de los mensajes fundamentales del Movimiento Cristiano de Liberación desde su inicio es que precisamente, y está incluido como concepto en el nombre del movimiento, que es un movimiento cristiano liberación, no de liberación, en el sentido de que la liberación es personal. Primero pasa por que el individuo se libere de sus miedos, de sus miserias, de su egoísmo. Pero una vez así, aislado es un ente, un electrón perdido, como se dice. Está el segundo paso, que es el que nosotros siempre hemos tratado de mover a los cubanos, que es el de la solidaridad. Y es la solidaridad con el que está en tu misma situación, con el que aún no se ha liberado, pero quiere hacerlo y no tiene cómo. Y no solo para expresarse por Facebook de sus desahogos, sino para trabajar en común tras un proyecto. Y eso es lo que el Movimiento Cristiano Liberación ha tenido claro desde 1990, que se hizo el primer proyecto de diálogo nacional. Entonces, ¿qué tú les dirías a esas personas que están indecisas, que aún no se han liberado o que se han liberado, pero creen que por el simple hecho de haberse liderado, despojado de ese miedo, no se atreven a dar el paso solidario fundamental en una lucha cívica, que es el de trabajar detrás de un proyecto?
Indiscutiblemente, lo más importante es la liberación personal, pero que después de eso la persona tiene que comenzar a ser un poco más militante, y entiéndase la palabra, que la persona tiene que comprometerse más con sus ideas, con sus propias ideas, y más con lo que todos consideran como necesario, que sin lugar a duda es la necesidad de un cambio. Entonces, no basta con que tú desees el cambio, no basta con que tú des un gesto aislado. Yo creo que tú tienes que vivir esa liberación, y que tú tienes que ser consecuente con las ideas que tú profesas para que la vida de la sociedad fundamentalmente mejore. Y entonces, no, fíjate que no estamos hablando de nada político,
no.
Estamos hablando de las necesidades de cambio que tiene la sociedad cubana, desde determinada privatización hasta espacios de libertad cultural, de libertad política, de libertad religiosa. Y entonces, cuando una persona se identifica con esa necesidad de cambio, sin lugar a duda que debe compartirlo en algún ambiente, en algún foro, debe sentir esa libertad de expresar esa demanda que como persona tiene. Y precisamente eso es a lo que más miedo le tiene el régimen.
Exactamente.
A que las personas comiencen a identificarse entre sí, que las personas comiencen a participar en los pequeños espacios públicos que hay, o que creen ellos mismos los espacios públicos para proclamar su demanda, para solicitar su cambio, y ya no sea solamente un lamento, sino una propuesta. Y eso, los cubanos tenemos que trabajar muchísimo en eso, dentro y fuera de Cuba, y entender que esa es la manera en la cual funciona la futura democracia que va a tener Cuba.
Exacto, o una declaración de la proclamación de tu propio individualismo, que está muy bien y es el primer paso. Tienes que despojarte de todas esas cosas. Pero la libertad individual trae una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social se manifiesta con la solidaridad. Por eso el concepto de liberación y solidaridad no puede estar separado. Porque el individuo es importante que dé el primer paso liberador a sí mismo, para que luego estar en condiciones de ser solidario con otros individuos como él, y que esto los pueda reunir tras un proyecto, tras una idea, tras un programa de trabajo. Que va a haber represión, perfectamente lo conocemos, pero lo pasó en el 91, cuando Osvaldo, no solo estábamos recogiendo la firma, sino que también abrió su casa para que para colectarla. Pasó en el 98 cuando el proyecto Varela, que en el 2002 que se presentaron las firmas, que se crearon los comités ciudadanos y los propios ciudadanos en sus manos se les puso la campaña, la salvaron. Y esto fue una cosa que detonó el terror del régimen. Pero hay que hacerlo. Es el camino cívico que hay que trabajar. Expresándome simplemente en Facebook tampoco es que vaya a cambiar mucho la situación.
Y otra cosa muy importante que yo veo en la sociedad cubana es que los cubanos desde hace muchos años tenemos la necesidad de un líder que nos marque el camino.
Sí, porque ¿no? Discúlpame, acuérdate, más recientemente tenemos el caso del 11 de julio del 2021. Fue un gesto liberador de los ciudadanos, pero ¿qué pasó después? No estaban organizados, no estaban preparados para solidariamente para, es que incluso los presos, recuerdo cuando el caso de nosotros, los familiares, las mujeres, las esposas, las hijas, las primas, las abuelas, las tías se unieron y se fue, ahí fue el origen de las damas de blanco, pero luego de la represión de 2021 del 11 de julio no ha habido algo parecido. Es que ni siquiera, yo siempre me pregunto por qué no han buscado a las damas blancas, por qué no se ha tratado de,
indiscutiblemente la sociedad cubana tiene que multiplicar la solidaridad, tiene que multiplicar la participación colectiva. Hay brotes de espontaneidad, uh-huh, y de reclamo cívico, pero debe concentrarse básicamente ese reclamo en lo que verdaderamente todos y cada uno de los cubanos identificamos, y es la necesidad de cambio. Ya en eso no hay discusión, pero para que la necesidad de cambio venga, o sea, se materialice, para que ese cambio se materialice, los cubanos tenemos que comprometernos a llegar al cambio. No estamos diciendo que no va a haber represión, no estamos diciendo que no hay un régimen que vigile a los cubanos. No,
lo ha habido,
no estamos
siempre
diciendo que hay un régimen que los encarcela.
Que lo ha habido siempre.
Ya, pero siempre ha existido. Pero llega la hora en que las personas tienen que romper y asociarse de manera simple, al menos, y compartir sus proyectos de vida, sus ilusiones, y esa es la manera en la cual se puede aspirar a que la sociedad sea empujada por la población o cambio.
Tony, nos quedan pocos minutos y de terminar quería que me dijeras algo respecto a esto. Hay un concepto de que la soberanía de los países, la soberanía, bueno, y qué soberanía se va a respetar si los regímenes como el de Venezuela o como el de Cuba no respeta la soberanía popular. Vamos a dejar, se va a dejar a su suerte de esos ciudadanos, a esos individuos, a esas personas humanas que no tienen derechos, que le han quitado los derechos y que encima reciben todo el peso de la represión.
La soberanía viene del soberano, y el soberano es el que manda, el que tiene el derecho. Entonces, tanto en Cuba, en los Estados Unidos, en España y en Venezuela, el soberano es el pueblo, el soberano es el votante en la democracia. Cuando va a la elección, el soberano es el votante. Entonces, lo que estamos diciendo es que en Cuba, la soberanía, como decía incluso la Constitución de 76, reside en el pueblo. La Constitución decía, la soberanía reside en el pueblo.
Y de él dimana todo el poder.
De él dimana todo el poder del Estado, decía la Constitución aquella. Pero la soberanía nace de la capacidad que tienen los ciudadanos, los grupos sociales, de tomar decisiones y de decidir en un momento determinado. Por eso decimos, en Cuba, la soberanía es el pueblo, no es la mantención de un gobierno, no es un partido único, no es un líder político, el soberano es el pueblo, y a ese es el que hay que devolvérsela.
Y cuando un régimen totalitario, despótico como el cubano, no le permite al pueblo ejercer esa soberanía, ¿qué pasa?
No, el régimen no tiene ninguna legitimidad.
Exactamente.
Es un régimen totalmente ilegítimo, porque lo que está haciendo es usurpando la soberanía, y enarbolar la soberanía como defensa es una verdadera burla, precisamente, al concepto de soberanía.
Incluso como defensa y como parapeto para decir, no, si alguien interviene en esto es injerencia externa. ¿Pero qué es injerencia externa? El día de Normandía era injerencia externa.
No, y te voy a poner un ejemplo mejor. Imagínate que hay un hombre maltratando a una mujer. Ajá. Están dentro de su casa, son, ajá, parejas. Ajá. Tú vas a decir, déjala porque es su pareja. Ajá. No, la mujer es débil, el hombre generalmente es más fuerte. Ajá. Bien, entonces tú tienes que intervenir ahí, tú tienes que decir, no puedes hacer eso. Y eso es lo que está pasando y lo que está cogiendo más fuerza en el mundo cada día. Y los cubanos tenemos que tener la esperanza de que pronto, entre la solidaridad internacional y el avance del pueblo de Cuba, vamos a ser libres.
Muchísimas gracias, Tony. Un tremendo placer compartir contigo estos micrófonos hoy. Queda pendiente de otro encuentro cuando tú quieras. Nos volvemos a reunir aquí para conversarle un poco a nuestro pueblo de Cuba. Nosotros no estamos dando pautas de ningún tipo. Nosotros simplemente estamos compartiendo con ellos nuestras experiencias. No le vamos a describir cómo viven, porque ellos mejor que nadie saben qué es lo que están pasando. Ahora sí, en algo puede servir las experiencias de trabajo cívico nuestro durante casi 40 años, pues bueno, ese aporte lo queremos hacer.
Gracias a ti, Rey, y gracias a Rey Martí.
Muchas gracias, amigo. Este ha sido su programa Liberación y nos despedimos como siempre, todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad, libertad y vida. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos.
Leonardo da Vinci terminó de pintar la Gioconda alrededor de 1519. Se trata del cuadro más famoso del mundo, sin lugar a dudas, y es la joya de las exhibiciones del Museo del Louvre en París. Pero el cuadro aún tiene secretos que revelar, y es que un grupo de científicos halló pigmentos tóxicos subyacentes en las pinceladas de la Mona Lisa. Todo hace indicar que da Vinci experimentó con productos químicos. La reciente investigación señala que es bastante posible que Leonardo creara un nuevo tipo de mezcla de pintura que luego siguió usándose durante siglos. Los científicos hallaron no solo petróleo y blanco de plomo, sino una sustancia llamada plumbonacrita, descrita como un compuesto tóxico que se forma cuando se mezclan aceite y óxido de plomo. Según se cree ahora, Leonardo probablemente intentó preparar una pintura espesa adecuada para cubrir el panel de madera de la Mona Lisa, tratando el aceite con una alta carga de óxido de plomo. Sin embargo, el genial pintor no dejó nada escrito al respecto. Los expertos destacan el uso experimental del óxido de plomo tanto en la Mona Lisa como en la Última Cena. Se cree que Da Vinci habría calentado y disuelto el poder del óxido de plomo en aceite de linaza o de nuez, produciendo una mezcla más espesa y de secado más rápido que las pinturas al óleo tradicionales. Lo que sí es cierto es que Da Vinci, además de pintor, es probablemente la persona con más talentos múltiples que jamás haya existido.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.